Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué alegría, amigos, reencontrarnos en otro programa.
Hoy continuaremos con la segunda y última parte de este estudio sobre la transfiguración del Señor Jesús. Un momento muy especial de su vida aquí en la Tierra que tiene un significado importante y varias enseñanzas para dejarnos.
Hagamos una breve pausa y llega a la conclusión del pensamiento originalmente escrito por Thomas Litt y en la voz de Guillermo Sauchuk.
Amigos, continuamos hoy conversando sobre la transfiguración del Señor Jesús. En el programa anterior señalamos que Jesús se había manifestado en gloria y que también aparecieron junto a él Moisés y Elías, dos figuras muy particulares por su relación con Dios y su rol en la historia de la salvación. En Lucas capítulo 9, verso 31, el evangelista informa sobre qué se trató el diálogo entre Jesús, Moisés y Elías. Hablaban de su partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. De modo que se trataba de un cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la ley y los profetas. Se trataba de la misión del Señor Jesús, de aquello que estaba delante de él, la lucha en el Getsemaní, la tortura, el escarnio, la negación, la traición, el verse desamparado por Dios y la crucifixión. Sí, aquí se trataba literalmente de vida y muerte. Jesús se enfrentaba a una lucha que requería del respaldo inquebrantable del Padre. La transfiguración deja claro, por un lado, que es la voluntad absoluta de Dios que su Hijo tome ese camino y que lleve a su fin lo que Dios en su gracia y amor hacia los seres humanos ha comenzado. Por el otro lado, Dios desea fortalecer y animar a su Hijo a través de esto. Por eso Jesús también pudo decir frente a sus discípulos, como se lo registra en Juan 16, 23, «He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Jesús sabe, si bien Judas me traicionará y Pedro me negará, mi Padre en el cielo sostiene los hilos de la historia de la salvación en sus manos y Él en verdad no me deja solo. Sigamos en nuestro texto de Mateo capítulo 17, versículo 4. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, típico de Pedro. Audazmente toma la iniciativa y, en contra de los reglamentos de construcción vigentes, quiere remodelar la montaña entera. Pedro no entra en adoración, como habría sido lo correcto en esta situación. Aparentemente quiere aferrarse a la gloria que experimenta aquí. Desea un paraíso en la tierra, pero eso nunca ha salido bien, ni nunca fue prometido. Pedro y los demás discípulos no comprendieron el camino de sufrimiento y de salvación de su Señor hasta el final. Por eso no es un reproche, porque creo que nosotros mismos, los que tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos, no comprenderemos verdaderamente lo que ha sucedido y lo que aún ha de suceder. Aquí, como también en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, nos vemos confrontados con las debilidades humanas de los seguidores de Jesús, y eso incluso me alegra, ya que me muestra que no soy el único fracasado. Sobre todo nos muestra también que no se trata de ser perfecto como seguidor, sino sincero, honesto y fiel. Y eso fue Pedro. Su deseo de construir tres enramadas hace recordar claramente a la religión. No tengo nada en contra de los lugares de adoración y de peregrinaje, pero cuando solo se trata de besar una piedra, de acariciar las mejillas de una estatua o de arrancar una rama de olivo, eso sencillamente no tiene ninguna relación con el Evangelio. Jesús no quiere enramadas, sino nuestro corazón. Dios no desea adoración de reliquias, sino obediencia. No es necesario que vayamos a Belén, a la Basílica de la Natividad, o a Jerusalén, a la Iglesia del Santo Sepulcro, cuando después de todo Dios está tan cerca. Lo que Él desea es una iglesia viva y no catedrales muertas. El Señor prefiere a 10 personas que oran honestamente en un depósito, en un lugar de 2.000 peregrinos frenéticos en la iglesia del Santo Sepulcro. En Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, Pedro, con sus planes de construcción, una nube de luz los cubrió. En esa nube Dios está presente, poniendo fin a todos los pensamientos humanos y religiosos y tomando la palabra. Y como ya sucedió con anterioridad durante el bautismo del Señor Jesús, también aquí el poder y la identidad del Hijo son afirmados y confirmados por el Padre. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto es exactamente lo que el Dios Todopoderoso ya le había ordenado al pueblo de Israel a través de Moisés, como se registra en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. A través de la transfiguración, ahora es confirmado que Jesucristo es ese profeta. Pedro se equivocó grandemente cuando supuso que podría oponer a Jesús, Moisés y Elías en el mismo nivel a través de la construcción de enramadas. Dios no dijo desde la nube, este es un profeta especial, sino, este es mi Hijo amado. Después de todo, Jesús no es nada menos que Dios mismo. Lo que Dios dice aquí con toda claridad hace recordar a las palabras en Isaías sobre su siervo, quien personifica el sacrificio sufriente enviado por el pecado. Por ejemplo, Isaías capítulo 42. Y si uno tiene este camino de salvación en mente, es comprensible que a la pretensión de Pedro de construir 3 chozas le sea dada una clara negativa. Eso nos muestra nuevamente que a Dios no le gusta la religión. Pedro, haciéndolo seguramente con buenas intenciones, iba por el camino de la religión, pero Jesús debía ir a la cruz. Algo similar sucedió en Mateo capítulo 16, cuando Jesús habló de su muerte inminente y el mismo Pedro le dijo, «En ninguna manera esto te acontezca». Y Jesús le contestó ásperamente, «Quítate de delante de mí, Satanás». El camino de la cruz era absolutamente necesario e ineludible. Nada debía apartar a Jesús de eso, ni el diablo ni los discípulos. Por increíblemente e inconcebible que parezca, era la voluntad irrevocable de Dios que su Hijo fuera clavado en el madero de la maldición, y eso por ti y por mí. En el versículo 6 de Mateo capítulo 17, leemos la reacción de los discípulos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos se paralizaron a causa de la santidad de Dios. Yo creo que si fuéramos confrontados directamente con el rostro de Dios, o aún tan solo con la voz de Dios, también nosotros temblaríamos en devoción. ¿Cuánto más le desgarrará interiormente a la persona que no tiene salvación en Jesucristo? El hombre más endurecido se quebrantaría al encontrarse frente a frente con Dios y hasta querría esconderse. ¿Cómo le sucedió al apóstol Juan cuando Dios le reveló las cosas futuras? En Apocalipsis capítulo 1, del verso 10 al 17, relata lo siguiente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan ya había visto mucho en su vida, la transfiguración, la crucifixión, a Jesús resucitado y su ascensión al cielo. ¿qué podía perturbar a este hombre todavía? Y aún así, la gloria de Dios hace que se caiga como muerto por reverencia. ¡Qué consoladores son ahí las palabras que el Señor le dice a Juan! Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Quizás Juan en ese momento se acordaba de la transfiguración de su Señor y Salvador, porque también en esa ocasión Jesús animó a sus discípulos tocándoles y diciéndoles, levantaos y no temáis. En Jesús no tenemos por qué tenerle miedo a Dios, quien puede destruir el alma y el cuerpo. En Jesús tampoco necesitamos tenerle miedo al mundo, ya que en Él hemos vencido al mundo, como dice 1 Juan capítulo 5. El consuelo de Jesús es un consuelo para esta vida y también una esperanza futura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Y con esto llegamos al último versículo de nuestro texto. Mateo capítulo 17, verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Los tres discípulos habían subido al monte con Jesús el hombre, y allí fueron testigos de su divinidad. Además, se encontraron con los representantes más altos de la ley judía y de los profetas, Moisés y Elías. Los discípulos escucharon la aterradora voz de Dios y el testimonio de la misma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ellos no se animaron a levantar la vista, pero entonces sintieron las manos del Señor Jesús y su voz que decía, no teman. Es la mano misericordiosa de Dios la que los toca y es su llamado a confiar en Él. Jesús nos hace levantarnos e incluso hace posible que miremos el rostro de la gloria de Dios. Aquí, durante la transfiguración, literalmente les es presentado a los discípulos lo que es lo más importante. Ellos ya no vieron a nadie más sino solamente a Jesús. ¿Hacia dónde está dirigida nuestra mirada? Que el Señor pueda darnos el regalo de que también nosotros nunca perdamos de vista lo primordial, la gracia que es solo en Jesucristo.
Aquí la segunda y última parte del mensaje titulado ¿Qué nos dice hoy la transfiguración de Jesús? Y nos gustaría saber si este análisis le ha aportado algo nuevo, ¿le ha motivado a cambiar alguna actitud quizás?
Siempre nos alegra mucho saber de usted y también su opinión. Háganos llegar su mensaje por los medios de comunicación que daremos al cierre.
Ha sido un gusto compartir otro estudio bíblico con usted. Será hasta la próxima si Dios quiere. Bendiciones.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.